Ciudad, arquitectura y ambiente. Un ciclo de programas destinados a reflexionar acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. Una invitación de Radio Universidad de Concepción y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.
Hola, muy buenas noches, queridos auditores de Radio Universidad de Concepción. Desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía estamos con ustedes en nuestro programa Ciudad, Arquitectura y Ambiente, con temáticas diversas. Quienes nos escuchan sabrán ya de eso, que variamos mucho nuestras temáticas. Hoy día estamos con una bien particular también, siempre algo nuevo, y que nos reúne con una profesora a quien ya voy a presentar. La temática se refiere a las mujeres del mar, las memorias del oficio pesquero artesanal desde el relato de las pescadoras del área metropolitana de Concepción. Y de ello nos va a contar la profesora Rosa María Guerrero, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, especialidad en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de la Frontera, es docente de nuestra facultad por el Departamento de Urbanismo. Se ha desempeñado como investigadora postdoctoral en el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y ha participado como ponente en distintos congresos y seminarios y tiene diversas publicaciones en el área de patrimonio, territorio y ciudadanía. Esa fue nuestra introducción. Rosa, te saludo, te agradezco tu tiempo con nosotros aquí en la radio, esta media horita que tenemos para contarle a nuestros auditores acerca de nuestras ocupaciones. Cuéntame, primero, ¿cómo llegamos a esta temática de asociar el mar y las mujeres?
Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y a venir a hablar sobre este tema que nos ha tenido trabajando desde hace ya un año. ¿Desde dónde surge este interés por las mujeres del mar? Porque de hace un año y medio empezamos a trabajar en un proyecto sobre las caletas pesqueras del área metropolitana de Concepción, que son aproximadamente 33 caletas reconocidas. Y en el marco de ese proyecto y de recoger información sobre las transformaciones de esas caletas, sobre las características de ellas, las dimensiones que la componen, surgió un interés por trabajar específicamente con las mujeres de las caletas, porque históricamente han tenido un rol muy importante en las caletas y puntualmente desde un marco temporal más acotado, desde el 2010 son aquellas que han estado de alguna manera levantando las caletas y preservándolas, porque han sido las que están generando nuevos procesos productivos para mantener estos asentamientos. Entonces, en ese marco postulamos un proyecto que tenía como objetivo visibilizar el relato sobre las transformaciones de las caletas, pero desde la mirada de las mujeres. Y hoy día estamos finalizando ya este proyecto, que finaliza con un libro que esperamos esté disponible ya en enero. Vamos a hacer una actividad de cierre con las distintas mujeres que han participado en el proyecto. La información se recogió a través de grupos de conversación, talleres de memoria, de mujeres de caletas de Lota, de Tomé, de Penco. Y ellas no, de alguna manera han hecho este relato de su vida como mujeres de mar, de los oficios que están asociados a ellos y de las vicisitudes que les ha tocado vivir como mujeres.
Como para contextualizar un poco a nuestros auditores, algunas localidades ya mencionaste. ¿De qué caletas se trata, más reconocidas? ¿Qué las define como caletas o aún más como caletas artesanales, cierto? ¿Qué se puede contar al respecto?
Bueno, para los que no sepan mucho sobre el tema, las caletas nosotros las entendemos también en ambos proyectos como asentamientos costeros que combinan espacios de trabajo comunitarios y domésticos definidos por el oficio de la pesca artesanal. En definitiva, entendemos que las caletas son bastante más que espacios productivos, que son bastante más que los espacios donde los pescadores artesanales desarrollan o colocan sus aparejos para el desarrollo de su tarea de la pesca artesanal, sino que son asentamientos, son una forma de habitar de ocupar, de percibir y de vivir el borde costero. Y en ese marco tienen una mayor complejidad a la hora de abordarlos para las distintas disciplinas, y también implica también asumirlos en la complejidad que tienen y en la riqueza que tienen. Entonces, uh-huh. Históricamente, las caletas han sido atendidas básicamente como puntos o unidades productivas. Y creo que ahí está la gran falencia que explica de alguna manera el nivel de precariedad material que muchas veces tienen estas caletas.
Y que eso productivo seguramente tiene una mixtura también de usos relacionados con la pesca, seguramente relacionados, se me ocurre, con el turismo. ¿Y qué más se produce ahí?
Bueno, las caletas tienen, bueno, históricamente han sido el origen de muchas de nuestras ciudades costeras. Ya, uh-huh. Los primeros asentamientos que se desarrollaron en el borde costero, uh-huh. Algunos datan del 1800, del 1500, incluso hay datos de algunas caletas del área metropolitana de Concepción, donde las comunidades lafquenches fueron las primeras que poblaron ese borde, uh-huh. Y algunas caletas surgen desde ahí, como por ejemplo los Bagres, ya, en Tomé. Yeah. Que hay datos todavía hay datos históricos de que surgieron en ese tiempo, y también otras del borde costero. Entonces tienen un gran aporte en términos identitarios, porque son el origen de nuestras ciudades. También hacen un gran aporte a nivel ambiental, porque utilizan prácticas que no son invasivas en la recogida de los recursos marinos, ¿ya? Y tienen estas prácticas que muchas veces no son reconocidas y que han permitido que se preserven también ciertos productos. Tienen ciertas prácticas culturales, como las fiestas que ellos desarrollan, que tienen el patrono San Pedro, entonces esos rituales los han ido desarrollando, uh-huh. Hace mucho tiempo, ¿ya? Tienen una forma también constructiva propia, porque los pescadores, en su mayoría, ellos han desarrollado su asentamiento, lo han construido en términos materiales, y también en las tipologías que han hecho de construcción de calles, uh-huh. Ellos tienen todo un diseño urbano muy particular, ¿ya? Entonces ellos tienen como una dinámica muy propia que los identifica y los diferencia de otras comunidades que están dentro de estas ciudades costeras. No obstante, este aporte, nosotros siempre decimos que las caletas tienen una paradoja, uh-huh. Son muy ricas social y culturalmente, pero también están muy degradadas, invisibilizadas y segregadas del desarrollo urbano.
Probablemente su conservación a veces es compleja. Por ejemplo, señalas en Tomé, cuando estás tan cerca de la ciudad, el desarrollo urbano, y qué diferente respecto de otra que se me ocurre, de Tumbes, por ejemplo, que está más aislada.
Hay una gran... En la región del Biobío es la segunda región que tiene más caletas a nivel nacional.
33 señaladas.
¿Sí? En el área metropolitana. ¿Ya? A nivel regional son 75 reconocidas. Uh-huh. Y marco lo reconocido porque hay caletas que no están reconocidas institucionalmente y sin embargo existen todavía. ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando se reconocen, y ahí viene esta definición que históricamente ha hecho lo institucional de la caleta, siempre la ha reconocido como unidades productivas. Entonces, una caleta se define si tienen permiso, por ejemplo, para un área de manejo definida, si hay sindicatos de pescadores, etcétera. Uh-huh. Eso las permite, entre comillas, reconocer. Yeah. Pero sin embargo, hay caletas que desarrollan procesos todavía de pesca artesanal, pero no tienen este permiso o no están necesariamente inscritas. Entonces, estas caletas generalmente han sido definidas como unidades solo productivas, pero tienen toda esta dinámica social, cultural, que ellos han desarrollado, pero que no están reconocidas tampoco a nivel formal, excepto, y eso nosotros estamos esperanzados, porque el 2017 salió una ley que no había existido antes, sí, que se llama la Ley Caleta, y que por primera vez se plantea primero las define como unidades sociales, culturales y productivas. Y eso ya cambia mucho la película.
Claro.
¿Ya? Y esto implica también un gran desafío. Nosotros estamos trabajando en una mesa técnica para ayudar a abordar este desafío, porque más o menos hay 15 instituciones públicas que tienen que ver con el borde costero. Uh-huh. Entonces, y que de alguna manera tienen que apoyar, o hay que ver cómo se organiza o se articula para aplicar esta ley caleta, que entre otras cosas implica hacer un plan de desarrollo para las caletas, un desarrollo integral. Y eso implica que por primera vez nos damos cuenta que nunca se ha definido geográficamente los límites de una caleta.
¿Y cómo conviven estas unidades sociales, culturales, productivas con la ciudad, con un puerto, por ejemplo?
En general hay una tensión que se ha agudizado, especialmente en los últimos 30 años, en las caletas. ¿Por qué? Porque históricamente las caletas han coexistido, vamos a poner el caso de Penco, y Cerro Verde o Caleta Lirquén. Históricamente han convivido con el puerto. Lo que pasa es que a partir de determinado periodo, cuando se privilegia la pesca industrial, ya las caletas empiezan a tensionarse con los puertos porque los puertos empiezan a crecer físicamente y también productivamente. ¿Y eso qué significa? Que a nivel físico hay ciertos, ha empezado a ocupar espacios que antes no ocupaban. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Cerro Verde, que cuando tú vas, ves un proceso de degradación, pese a que hay cierta infraestructura todavía para la pesca artesanal, se han ido degradando, y ellos tenían una playa preciosa, que era muy importante para los pobladores de Cerro Verde porque implicaba turismo, venía gente, y esa playa desapareció. Y lo que hoy día hay un enrocado, que no solo significa que perdieron la playa, sino que también implica un problema de saneamiento no menor. Lo mismo pasa en Lirquén. El acceso a las caletas desde las ciudades es complejo, cuesta mucho. Generalmente, incluso algunas comunidades que son de ahí, que viven ahí, no saben muy bien cómo llegar. Nos pasa lo mismo en Lota. En Lota, por ejemplo, hay 11 caletas, cosa que muy poca gente sabe. Y el acceso a esa caleta es muy complejo, tienen problemas de saneamiento, ya de urbanización muy básica, entonces es un gran desafío ver cómo articulamos. Y a mí me llama mucho la atención también porque en el caso, por ejemplo, de Lota, que se han hecho muchos esfuerzos para reconvertir productivamente a la comunidad desde el cierre de la mina, digo, ¿por qué no han mirado el mar? Tienen ese borde costero con productos, con actividades tradicionales que se llevan hace mucho tiempo, sin embargo no se ha potenciado eso. Entonces yo creo que las ciudades han crecido mirando, en este caso, la minería, pero no el mar. Y se nota en toda la...
Hay una oportunidad ahí.
Sí, claro. En toda la forma, en la urbanización, en la estructura que tiene, los accesos, en la dinámica urbana que tiene la ciudad, que ha crecido mirando para otro lado, pero no mirando al mar. Por tanto, ahí hay una gran potencialidad y desafío para reconvertir económicamente y para potenciar también la ciudad y que se abra al borde. Nosotros tenemos 4.200 kilómetros de mar, somos un país costero. Claro, claro. Entonces, gran parte de nuestras comunidades están muy cercanas al mar y tenemos muchas ciudades costeras. Entonces, mirar al mar es un imperativo, pero mirarlo en la diversidad y en la riqueza que contiene estos territorios costeros, donde están estas comunidades de pequeña escala y no solo estos procesos productivos de gran escala.
Vamos a volver a retomar eso a la vuelta de un breve espacio musical.
That's now or never. Come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. When I first saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. That's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late, oh yes, it's now or never, my love won't wait. Just like a willow will cry in ocean if we lost true love and sweet devotion. excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. This way 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 we'll meet again. This way, oh.
Estamos de vuelta, queridos auditores de Radio Universidad de Concepción, en nuestro programa Ciudad, Arquitectura y Ambiente, organizado para ustedes desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Y esta vez conversando en torno a lo que es las mujeres del mar, las memorias del oficio pesquero artesanal desde el relato de pescadoras del área metropolitana de Concepción. Y para ello estamos conversando con la profesora Rosa María Guerrero, y hemos ya pasado la mitad del programa, Rosa, y no hemos abordado cómo entra la mujer en todo este escenario que describías.
Bueno, sí, eso iba a decir yo también, que era importante. Bueno, voy a hablar de las mujeres. Históricamente, las mujeres del mar han sido invisibilizadas en el relato de la pesca artesanal. Ya, de hecho, en la nueva ley tampoco aparecen como un actor clave, ¿ya? Sin embargo, las mujeres de las caletas, las pescadoras, han sido un gran aporte para la preservación en dos ámbitos, yo podría decir. Primero, del asentamiento, porque son las que, de alguna manera, se hacen cargo de toda esta dinámica doméstica, pero también de la dinámica productiva, o sea, viceversa. Como históricamente ha pasado a las mujeres, tenemos esta doble tarea, ¿ya? Pero también ellas han sido un gran aporte en el oficio y en la preservación del oficio pesquero. Nosotros tendemos a homogeneizar, a decir, mujeres pescadoras, como si el oficio de la mujer pescadora fuera básicamente agarrar los botes y remar, y eso está... generalmente no ha sido así, porque hay una serie, el mundo de la pesca es muy machista, es muy un patriarcado muy fuerte, y hay una serie de mitos en torno a por qué las mujeres no se pueden meter al mar, ¿ya? ¿Qué les va a pasar esto? Y se ha ido alimentando históricamente también, y ellas también se lo empiezan a creer. Pero también en situaciones de crisis son estas mujeres las que han permitido que la pesca artesanal se mantenga. Concretamente el 2010, con el tsunami, muchos productos tradicionales ya no empezaron a estar, y los pescadores no tenían productos o tenían que recorrer grandes trayectos, a lo cual le sumamos también el impacto que tiene la pesca industrial. Entonces las mujeres empezaron a diversificar esta pesca artesanal, y hoy día tenemos un montón de oficios que son tradicionales pero que también se han vuelto a retomar, como las orilladoras, las charqueadoras, ya las mariscadoras, ya las algueras, las que hacen las redes, ya. Todos esos oficios están dentro de esta idea de la mujer pescadora, y oficios que en general son muy complejos o difíciles, son muy sacrificados, ¿ya? Y eso también son oficios en su mayoría que no están formalizados, que no tienen, las mujeres no tienen pensiones, no tienen tampoco cobertura de salud, y hoy día hay muchas mujeres que han desarrollado este oficio y han mantenido a sus familias y han alimentado a sus familias a través de estos oficios, pero hoy día están en condiciones como muy precarias de salud, por ejemplo la artritis y hartas dolencias, ¿ya? Pero también ellas hoy día son una, históricamente y hoy día especialmente, son mujeres que reivindican mucho los derechos de los pescadores artesanales. Hoy día, el año pasado, se creó la Red de Mujeres Pescadoras del Biobío. Una red que unifica a todas las mujeres pescadoras de la región, que ya se han juntado varias veces. Sara Garrido es una de las dirigentes con la cual nos ha colaborado en el proyecto, y ellas están precisamente como objetivo para reivindicar y posicionar y visibilizar a las mujeres en la pesca artesanal y demandar también que se les sus derechos sean cubiertos por salud, por ejemplo, por pensiones, etcétera. Uh-huh. Entonces, ellas están hoy día organizadas, están reivindicando su derecho a estar, a permanecer y a visibilizarse en el rol histórico que siempre han tenido. Entonces, tienen una gran demanda ahí.
¿Y cómo lo han tomado ellos? ¿Han entendido esto como un aporte y una complementación positiva?
Bueno, las demandas y las luchas en contra de este modelo patriarcal que tenemos se dan en todos los ámbitos. Las mujeres pescadoras no son la excepción hoy día. Uh-huh. Estamos en todos los ámbitos un poco cuestionando este modelo patriarcal y obviamente estamos en un ámbito que es bastante machista. Las mujeres, ellas mismas nos contaban todos los mitos que hay en torno a que no podían ellas ir a la mar porque si no, no se pescaba, etcétera.
Claro.
Entonces ellas como de manera más subrepticia han ido sacando esos mitos y enseñándole a sus hijas y a sus uh-huh. nietas que no tiene por qué ser así. O las mismas, las chicas más jóvenes, las mujeres pescadoras más jóvenes son las que empiezan más a cuestionar.
Hay esto, un cambio generacional.
Sí, importante. De hecho, hay mujeres que son la abuela pescadora, la madre pescadora.
Y que salen al mar.
Y salen al mar hoy día. Y también son las que están diversificando y ampliando uh-huh. también estos oficios pesqueros a distintos ámbitos, como uh-huh. por ejemplo el turismo. ¿Ya? Por ejemplo, en Chome, Fernanda, que es una gran promotora turística de Chome, que está haciendo muchas actividades para recuperar la caleta, para que la caleta se preserve. Ella es bisnieta, nieta, hija de pescadores, y ella es una conocedora profunda sobre la historia de su caleta, de su comunidad y de las mujeres de esta comunidad. Entonces ella es la que le dice, no, tenemos que salir, tenemos que hacer esto. Se ríe un poco a veces de los mitos de estas mujeres, y yo creo que eso de alguna manera va generando también estos cambios culturales.
Súper importante complementación, digamos, para darle continuidad también a un valor, en este caso que tú señalas, histórico.
Muchas de las mujeres de las hoy día de las caletas, hay varias organizaciones, uh-huh. sindicatos de pescadoras, sindicatos de algueras, en el caso de Coliumo, el sindicato de algueras de Coliumo son las que hoy día, por ejemplo, tienen la gestión del nuevo muelle que hicieron en Coliumo después del uh-huh. tsunami. Ellas tienen a cargo el restaurante que está ahí, por ejemplo.
Yeah. ¿Ya?
Son las que han creado una junto con otras actoras del territorio que no necesariamente son pescadoras, han tenido apoyo, han hecho una cooperativa uh-huh. para comercializar ellas sus algas, para no ser solo las que entregan, sino que también ellas hacerse cargo de todo el proceso productivo y poder así generar más ingresos. Entonces tenemos mujeres hoy día que están muy organizadas generando y procesos productivos más elaborados respecto a los productos tradicionales y también diversificando uh-huh. los procesos y las actividades productivas en torno a las caletas. Yo creo que uh-huh. eso habla muy bien de cómo podemos ir proyectando también este rol de las mujeres pescadoras al siglo XXI, que es lo que es.
Claro que sí, y ha habido un apoyo en ese sentido, ya sea desde el sector público, desde la academia, tú como investigadora, ha habido una articulación ahí, estos temas obviamente que llegan a la academia.
Sí, yo creo que en general la academia está al debe con un poco con estas temáticas, porque cuando nosotros nos pusimos a trabajar el tema de las caletas nos dábamos cuenta de lo poco conceptualizado que estaba uh-huh. la caleta en la complejidad que tenía. O sea, históricamente la información que nosotros podíamos obtener de segunda fuente eran datos estadísticos productivos. Uh-huh. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y dónde está la historia de nuestras caletas? ¿Dónde uh-huh. están los antecedentes sobre las dinámicas sociales de nuestras caletas? ¿Dónde está esta información sobre las formas de habitar la caleta que existen y que son propias de ella y que marcan su identidad? No estaba.
Entonces, y eso es lo que trae un poco esta publicación, finalmente,
el libro,
¿no?
Busca visibilizar primero la historia de estas mujeres, el rol que han tenido históricamente. Uh-huh. Por otro lado, la diversidad de oficios que componen esto llamado la pesca artesanal desde la mirada de las mujeres. Y también recoger estos sueños y estas proyecciones que hacen las mujeres sobre su oficio. Uh-huh. Paralelo al libro hay un documental que también vamos a sacar, que está casi listo, las dos cosas.
Yeah.
Y la idea es hacer esta devolución a las mujeres. Este libro no tiene tiene un valor en sí mismo como documento de divulgación del de la actividad de la pesca artesanal desde las mujeres, pero también busca generar, sensibilizar y visibilizar la tarea que ellas hacen en sus propios territorios, las caletas. Uh-huh. Entonces vamos a hacer una actividad abierta, aquí yo espero en la misma universidad, donde invitemos a esta red de mujeres pescadoras del Biobío y a todas aquellas que participaron en el proyecto, pero también vamos a ir a algunas de las caletas, vamos a presentar este video para que ellas se vean ahí, para que la comunidad de la caleta las vea a ellas, y le vamos a regalar sus libros para que ellas también tengan este libro donde ellas aparecen. Uh-huh. Y también distribuirlo en los colegios y en las bibliotecas de las mismas comunas donde se encuentran estas caletas. Y esa es nuestra contribución, espero, y a generar debate, discusión, visibilizarlo, y también en la mesa técnica donde estamos tratando de construir.
Súper interesante producir esta articulación, ¿cierto? Que sean temas de investigación que surja ahí, también en las materias de tesis de los alumnos terminales, en ambas carreras lo veo ya instalado, tanto en arquitectura como en geografía, o en otras carreras.
Sí, de hecho, en el proyecto han participado estudiantes de antropología, que están trabajando temas vinculados a las mujeres de las caletas, pero también a las caletas pesqueras. Han participado muchos estudiantes de arquitectura, haciendo el levantamiento espacial y, uh-huh, y urbanístico de las caletas, qué tipo de emplazamiento es, qué tipo de asentamiento
súper
es. Entonces,
claro.
Y los geógrafos también nos están aportando en el tema de georreferenciar estas caletas. Hay mucha información que no hay y que hay que recoger, así que en eso
estamos. También tenemos profesionales expertas en la materia portuaria, que me imagino que es un tema que se complementa, ¿cierto?
De hecho, Mabel, que es la que tiene a cargo el proyecto Logística Portuaria, es, la, uh-huh, es una de las investigadoras en el proyecto de más amplio, que es sobre las caletas del área metropolitana de Concepción, y hemos sacado ya una, estamos sacando una publicación sobre esta relación caleta-puerto. ¿Ya?
Súper. Rosa, para los auditores, ¿algún punto de contacto donde se puede después contactar por este libro, por esta publicación que viene a través del portal de la facultad?
Sí, esperamos difundir el proyecto ya en enero, esta etapa de, uh-huh, difusión. Vamos a hacer una convocatoria abierta a esta divulgación, a este conversatorio, seminario. Todavía estamos coordinándolo con la misma dirigente de las pescadoras, con Sara, para que sea una actividad que por supuesto sirva mucho a este proceso que están organizativo que están llevando a cabo las mujeres. Así que ahí estaremos convocando abierto. El, uh-huh, proyecto está instalado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el Departamento de Urbanismo. Uh-huh. Ya es ahí donde está emplazado. Es un proyecto financiado por el gobierno regional, ¿ya? Uh-huh. Y bueno, esperamos que en enero estemos haciendo como todo el proceso de cierre, y el libro va a estar disponible, esperamos, en las bibliotecas de la universidad, de la facultad, y, uh-huh, también en los mismos territorios donde se emplaza, y el video lo vamos a subir a YouTube, al documental, para que esté disponible y lo pueda ver todo el mundo.
Mira, muchas actividades ofrecidas, y la mayoría de ellas abiertas al público, por lo tanto las estaremos atentos para difundirlas. Muchas gracias, Rosa, por haber estado aquí contándonos tanta cosa entretenida.
No, gracias a ustedes, y bueno, y agradecer también el interés que tengan por difundir estas, uh-huh, estas acciones que se están desarrollando, y estos actores o actoras en este caso que están, han hecho mucho por los procesos de desarrollo del borde costero.
Muy bien, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ciudad, arquitectura y ambiente. Un ciclo de programas destinados a reflexionar acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. Una invitación de Radio Universidad de Concepción y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.